diga cabrón, sea verreón, cabrón.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy lunes 13 de mayo, con ambiente primaveral, es decir, el tiempo inestable. Y estos días parece ser que va a haber más lluvias y más bajada de temperaturas, de lo cual me alegro porque el calor ya llegará. No tengo ninguna prisa porque llegue el calor. Pues como decía, hoy lunes 13 de mayo, como últimamente de 6 a 7 de la tarde, nos volvemos a ver las ondas libres de Radio Contrabanda. El teléfono del programa para participar es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Si nos queréis escuchar en directo a través del 91.4 de la FM, si allá donde estáis no llegan las ondas de la radio, nos podéis escuchar a través de la página web en radiocontrabanda.org. Repito, radiocontrabanda. No, ya lo he dicho bien, contrabanda.org. ¿Qué más? Sí, si nos queréis mandar mensajes, el teléfono de Mercader es el 676-70-50-62. 676-70-50-62. El Facebook lo tenemos abierto, es por si queréis enviar algún comentario. Y los programas en diferido, pues en la página web de Radio Rosco.
¿Y el canal guarro de YouTube también lo tenemos abierto o no?
Sí, no, pero bueno, no, lo de YouTube es otra cosa. Es otra cosa diferente. Es una cosa que ha hecho Jordi, que también es una herramienta de comunicación.
Dios mío, poco a poco necesitaremos 10 minutos para presentar todo lo que tenemos. ¿Quieres darle ya?
Y bueno, sin más. Ah, por cierto, me han dado unas ganas cuando venía aquí de coger, dejar la moto y irme con la caravana del Barça. Lo que pasa es que si no fuera porque me había comprometido a estar aquí.
¿Serás otro de los tontorrones que hoy va a llenar Barcelona?
No, pero como... es que yo me hubiera ofrecido a llevar el autobús, pero bueno.
Yo creo que tenemos que expulsarlo directamente. La verdad es que yo hoy también he visto un montón de gente vestida del Barça y alucino, pues parece que no haya otras cosas, ¿no?, en esta ciudad.
Una cosa
a todos los del Barça que nos están escuchando, pues decirle que os esperamos el 1 de mayo. Lo uno no quita al otro.
Bueno, venga. Empiezo por mi izquierda, el compañero de Virus Editorial, Fran. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
La compañera Cintia del colectivo Clase contra Clase.
Hola, buenas tardes.
El compañero, perdona, ¿te llamas?
Asier,
también de Clase contra Clase.
Y de la sección sindical de CGT Telepizza.
Muy bien. Compañero Godoy, de la Cuchara de Horta.
Buenas tardes a todos.
El compañero Mercader, del Triángulo Ferroviari.
Buenas, tira ya, que voy con prisa.
Y el compañero Ramiro, de la Cuchara de Horta también.
Buenas tardes, banda de sinvergüenzas.
Y bueno, como últimamente, Carlos, desde la Cuchara de Zona Franca, los controles. Y bueno, pues Ramiro, venga, empieza.
Dale, caña, torete. Bueno, vamos a empezar por una presentación, la presentación del motivo por el que está el compañero Carlos de Editorial Virus aquí. Sabéis que intentamos hablar no solo de temas estrictamente laborales, sindicales y relacionados con autobuses, sino que de vez en cuando se nos enciende una lucecita y decimos, ¡ostras! Pues el mundo no es solo lo que está alrededor de nuestra empresa, sino que el mundo tiene muchas más cosas, ¿no? Y una de esas cosas es una editorial pequeña, combativa, que se ha trasladado de sede, se ha encontrado y se ha montado una sede súper chula, que hace conferencias, y queríamos introducir aquí a Fran para que nos explique un poquito cómo nace la idea de Virus, por qué... ¿Y qué pretendéis en esta vida, muchachos y muchachas?
Yo creo que es la peor pregunta. Voy a empezar por la anterior.
La anterior, ¿no?
Bueno, Virus nace en el año 91 y nace de gente que confluye en lo que lleva 25 años, que es el local de la calle La Cera, formado por, en buena medida, gente que viene del Ateneo Libertario de Pueblo Seco, y gente que viene de lo que es el movimiento antimilitarista, lo que en su día era la casa de la Pau, en la calle Cervantes. Y ahí confluye una serie de, como digo, diferentes generaciones incluso, y habiendo en ese momento un inicio de lo que se pasó a su momento a llamar y seguimos llamando lo que es la distribución alternativa, aquella que sale de fuera de los circuitos de las distribuidoras comerciales al uso, pues se empiezan a mover una serie de fanzines, de revistas, que en su momento que vaya a ser la Letra A, el Resiste, el Equinza, las famosas cabeceras anarcosindicalistas que algunas aún perduran, el Sabotaje, bueno, había un buen abanico de revistas, pero lo que venía sucediendo ya a principios de los 90 era la debacle, por un lado, de las organizaciones clásicas del movimiento libertario, y por otro lado, la debacle, en cierta manera, de toda la izquierda esta parlamentaria. Con lo que también dejan de algunas editoriales que en su día habían hecho una buena masa de billetes, como puede ser Tusquets, como puede ser Grijalbo, como puede ser Júcar, como ya puede ser Rodio Ibérico, aunque este viene del exilio y podemos decir que no hizo un buen bajo de billetes el compañero y tal, pues hay un vacío que se sustenta simplemente en muchos casos de restos que van quedando de estas editoriales, ¿no? Entonces hay una serie de compañeros y compañeras con mucha ilusión, con mucho ánimo, capitalizando paro, incluso ahorros y tal, de iniciar un proyecto editorial que busque primeramente tener una autonomía, no depender de ningún grupo de carácter editorial que le haga la sombra, le haga de manutención, y a la misma vez que pueda dar pie a una serie de ensayos que ya estaban de una manera u otra con intención de salir, y por otra, que nuestra columna vertebral, la recuperación de lo que son las figuras, hombres y mujeres, del movimiento libertario. Eso se consigue, eso a día de hoy son 23 años, sus primeros libros, y con esto nos podemos hacer una idea de lo que empezaba a ser Virus y lo que hoy seguimos haciendo, que es recuperar nuestra memoria libertaria, siempre desde un punto de vista crítico, nunca desde un punto de egolatría, sino que incluso hemos sido de los que hemos editado a veces textos que han sido de crítica interna, ahí pues Abel Paz, Amorós, Téllez y otros, con su famoso Sabaté, Guerrilla Urbana, que hace 2 años reeditamos en catalán, con su famoso No al descubrimiento del 92, y con un folleto de biografía de diferentes maquis. Esos fueron los primeros 3 tomos que Virus Editorial saca a la luz, y ya es una muestra de lo que Virus quería ser, y intentamos que siga siendo. Es decir, un ensayo de crítico de la actualidad, estamos hablando del año 92, en el que la Barcelona ya empieza a sufrir un golpe completamente de transformación y de agresión por parte de los proyectos urbanísticos de mano del Partido Socialista, que empiezan pues con todas las Olimpiadas, y con todo eso lo que venía a tener como consecuencia social, económica, represiva, urbanística. También en ese mismo libro se critica lo que es la Expo del 92, que acabó con diferentes heridos de bala, en las manifestaciones en contra de la Expo del 92 y del quinto centenario, que también se celebraba ese mismo año. Y hasta hoy pues habremos editado cerca de 200 tomos, seguimos teniendo una política completamente autogestionaria, somos un proyecto horizontal y, bueno, intentamos seguir manteniendo la línea.
Sí, yo que he estado ahí antes de venir aquí para recogerte y tal, aparte, digamos, de los títulos clásicos relacionados con el movimiento libertario, me ha llamado la atención y muy gratamente el tema de los libros infantiles, ¿no? ¿Dónde comienza el individuo? En la infancia, ¿no? Y el dar una visión diferente de la infancia, me gusta esa idea, ¿no? De romper lo del patriarcado y todo ese tipo de historias, el miedo, ¿no?
Sí, es el año 2008 cuando ya había diferentes momentos, había planteado la necesidad de crear una editorial infantil, que una colección infantil que también llegara a ese primer momento en el que la persona empieza a formarse, ¿no? Empieza o a leer o a que le lean, ¿no? Pero creemos completamente que es necesario, ¿no? Para nosotros también siempre nos hemos identificado en el que, bueno, la manipulación a través de la escuela, del dominio de los medios de comunicación, de los propios cuentos, de la propia lectura, era un hecho que estaba ahí, y que siempre el movimiento libertario se preocupó, como en buena medida, de generar escuelas, ateneos, de una formación desde lo bien pequeño, bien pequeña, ¿no? Y desde el 2008 pues habrá editado cerca de 50 títulos también, en un momento difícil, porque además estamos hablando del momento en el que empezamos a bajar económicamente, con lo que aguantar todo ese tipo de proyectos se suda bastante, y bueno, creemos que hemos ocupado, aunque no hemos sido la única editorial, hay también otras editoriales en el mercado que también hacen de una lectura de la infancia, de lo femenino, de lo masculino, de lo positivo, de lo negativo, de lo blanco, de lo negro, ¿no? Es decir, se tratan de la vida, de la muerte, de la pederastia, incluso hemos tratado muchos temas, otro tema también, entre otros. Así que hemos tratado temas muy difíciles también, pero que son reales y que están ahí, y que no es Tocatuca, no es la única editorial infantil, como digo, que trata esos temas, pero tampoco muchas más. Así que sí que hemos hecho un hueco en el que mucha gente le ha agradecido. El Opus Dei no le ha agradecido en algún cuento, porque también en algún momento pillan cacho. Pero creo que se está haciendo un magnífico trabajo y que se están tocando muchos temas, ¿no? De, pues yo qué sé, que eso, como la muerte, ¿no? Como haces una criatura, asume la muerte cuando alguien se va. La figura del abuelo, de la abuela. Bueno, de las razas, ¿no? Y también, no solamente el cuento, sino también se ha hecho novela para criaturas entre los 10 y 11 años, y ya una novela juvenil, pues con un matiz político, como La Ola, en novela, en cómic, ¿no? Que trata el tema del racismo, de la manipulación que puede ser la masa hacia el fascismo y tal, ¿no?
Yo te quería hacer un par de preguntas y aparte recordarte que aquí puedes hacer propaganda, ¿eh? Nos tienes que decir dónde podemos ir o de qué manera se pueden conseguir estos libros. Sí. Una pregunta es, yo recibo a veces catálogos de Chalaparda y en la que aparecéis también vosotros, me imagino que tendréis algún tipo de relación con ellos. Y la otra, que también nos servirá luego para darle continuidad a nuestro programa, ¿cómo funcionáis? ¿Como cooperativa? ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo funcionáis? ¿Si llegáis a tener un sueldo? ¿Si no llegáis? ¿Cómo va eso?
Mira, la relación con Chalaparda es una relación pues de afinidad en algún tema político. Chalaparda es una editorial que pertenece al MLNV. Nosotros tenemos la colaboración en la distribución y ellos a la misma vez de nuestros fondos. Nosotros aparecemos en sus catálogos como ellos aparecen en nuestros catálogos, nuestra página web, ¿no? Es una cuestión bien sencilla, no tiene más comparado con también otras editoriales, ¿no? A nivel de cómo funcionamos, Virus siempre ha funcionado después de 23 años en un régimen de horizontalidad. La última persona que entra cobra igual que la que lleva de más tiempo. Esto es mucha tela, aunque pueda parecer que no. Rompes completamente el hecho jerárquico a nivel económico y por ello a nivel social, en el que rompes la clase. No por llevar más tiempo, tiene más valor lo que tú haces que lo que tiene el último. Todas las decisiones son tomadas a nivel asambleario. Tenemos lo que es una asamblea quincenal y lo que tenemos son dos al año semestrales de valoración, ¿no? De títulos, de cuentas, de proyectos, tanto físicos, emocionales, internos, personas que entran, personas que se han ido. Y efectivamente, nosotros somos personas que miramos precariamente de vivir, precariamente, de tanto de la editorial como de la distribuidora. Hay que hacer aquí un paréntesis, Vir no solamente es una editorial, sino que también es una distribuidora de tantas otras editoriales, tanto a nivel de librerías, como lo que venía anunciando antes, también a nivel de lo que es la distribución alternativa, es decir, una distribución que se basa a nivel de colectivos, ¿no? A nivel de Ateneo, de colectivos ecologistas, de colectivos de consumo justo, que también han incluido el libro dentro de su espacio. ¿A qué puntillar? Bueno, claro, lógicamente en el camino hay muchos baches. También todo lo que hay que hacer una reflexión y no hacer todo simplemente un camino de rosas, sino que también hay un trabajo interno para poderse entender, para poder trabajar conjuntamente, para poder que todos los ritmos sean más o menos parejos y ajustados, ¿no? Y eso es una batalla que bueno, desde aquí humildemente. En la actualidad, que se vuelve a hablar un poco de cooperativismo como una tabla o medida de salvación a la falta de empleo remunerado, ¿no? Creo que es un trabajo arduo para conocer lo que es el futuro que supuestamente buscamos, horizontal a nivel social, y un camino para conocerse también uno mismo. Entonces, yo personalmente cuando entré en Virus dije, bueno, esto para mí va a ser un laboratorio personal de cómo se trabaja horizontalmente. Dejas el mundo asalariado en el que obedeces y mandas, y ahora resulta que todos obedecemos y supuestamente todos mandamos. Es decir, o todos nos automandamos y nosotros obedecemos. Entonces,
mandar obedeciendo,
como decían los zapatistas. Entonces, es un tema bonito a la vez y a la misma vez arduo para continuar, ¿no? Porque bueno, cada ser humano está formateado con muchas emociones, con muchos sentimientos, con muchos ritmos, con muchos deseos, con muchas limitaciones también, a veces incluso en lo técnico, ¿no? Lo que uno puede ver, el otro no lo ve y viceversa, ¿no? Las funciones están repartidas por áreas y entonces pues cada cual tiene, sabe lo que tiene que hacer. Cuando hay cosas que aparecen de nuevo, pues se tratan que las asume, o cosas que desaparecen, pues ese hueco que se ha quedado, pues igual que cuando una persona pues ha decidido dejar el colectivo, ¿no?
¿Demostramos que la utopía es posible en ocasiones?
Yo creo que demostramos en muchas ocasiones, pasa que somos bastante cegatos y bastante cristianos, en el sentido que nos martirizamos bastante, pero sí que podemos demostrar de que un proyecto que después de 23 años, con todos sus defectos, efectivamente, y lo podemos decir por antena, con todos sus defectos, continúa vivo, creo que se demuestra que la utopía es posible. La perfección no existe en ninguna utopía. Ninguna utopía que se ha vivido era perfecta, porque el ser humano no es perfecto. ¿Debemos caminar hacia ello? Por supuesto. Yo siempre he sido de la opinión bastante de no hay que vivir a veces en oasis, sino que siempre hay que estar formándose, siempre hay que estar discutiendo las cosas, siempre hay que estar pensando cómo hacerlas mejor, siempre hay que estar pensando qué está cambiando a tu alrededor. Pero la utopía sí que es posible. Esta radio es una utopía. ¿Que tiene defectos? Efectivamente. No hay ninguna madre que no sea perfecta va a decirle a su hijo que no lo es. Entonces, estamos siempre, muchas veces, fustigándonos, ¿no? También muchas veces dejamos correr cosas que no queremos afrontar, pero es una media de supervivencia propia del ser humano. Si todo lo que ve a su alrededor lo señalara, de verdad es que acabaría bastante futuro de la capa. Pero yo creo que sí, que es posible. Nosotros creemos que nuestro... Y como nosotros, los otros proyectos que nacieron después que Virus, como puede ser Traficantes de Sueños en Madrid, como puede ser Cambalache en Oviedo, como pueden ser Casilda en Donostia ahora, Hormiga Atómica en Pamplona, que son librerías asociativas. Sí que hay proyectos que han ido naciendo y tal, y que demuestran de alguna manera que la posibilidad está ahí. Lógicamente, como digo, el camino es arduo y a veces uno piensa, hostia, casi voy a dejar esto, voy a buscar un curro de mala muerte y cuando llegue a casa apago el televisor. Esto no es así. Nunca se apaga el televisor cuando se ha metido en un fregado de estos.
Muy bien. Ahora también hacéis charlas en el local este que habéis montado en la calle Junta de Comercio número
18.
Que está esquina con Hospital y San Pablo, ¿no? En todo el potaje del Raval, del barrio chino.
Sí, sí, sí.
Allí que vais a hacer este mes, tenéis previsto varias charlas. Tenéis una página al Facebook, ¿no? Ese también, famoso
facebook.com/viruseditorial.net o viruseditorial.net. Sí, hay diferentes portales en los que se puede fumar. Mañana mismo se presenta. Bueno, aquí quería hacer un paréntesis. Es, efectivamente, hemos cambiado de local y hemos vuelto a cambiar de local una vez más por esa utopía. Virus no hubiera podido hacerlo solamente, y si hay alguna de aquella gente que se comprometió en colaborar en que cambiásemos de local y nos está escuchando, pues para ellos también todo su agradecimiento y para ellas, ¿no? Cambiamos de local gracias a toda la gente con la que hemos recorrido 23 años, ¿no? Y eso es también por hablar de bonito, esa utopía, ¿no? Cuando tú no puedes y piques a ciertas puertas, digo, oye, hace falta pasta. Desgraciadamente estamos en un mundo que necesita de pasta. Muchas veces se entra en discusión si los libros son caros, si son baratos. Y bueno, lo que quería decir es de que hemos cambiado, nos hemos querido seguir quedando donde hemos nacido, donde pertenecemos, que es, como le decimos nosotros, en el barrio chino. Nosotros no somos el Raval, somos el barrio chino. El barrio Raval es el nuevo proyecto de más hoteles, por parte de nuestro
de Maragall. Empezó con Maragall.
En este momento, con todo el proyecto de nuevo puerto, con todo el proyecto de quitar a las mujeres de la filmoteca, de esa represión constante, porque es donde ha pertenecido siempre la gente de la calle. Y como nosotros nos identificamos mucho, porque el Raval sigue siendo ese chino, que ya al final te se pega las palabras, ese barrio de prostitutas, de buscavidas, de migrantes, de obreros, de obreros armados, de mujeres armadas, de utopías, de luchas, de barricadas, de mujeres levantando el puño y de niños también, ¿no? Entonces hemos querido seguir quedándonos aquí, lo hemos conseguido, hemos trasladado, como tú dices, en Junta de Comercio 18. Y lo que buscábamos en un primer momento, y el local nos lo ha brindado, es la posibilidad también de abrir un espacio. No queremos simplemente quedarnos siendo un escaparate editorial, sino también comunicar y poder generar charlas, conferencias o pases de vídeos. Y mañana mismo presentamos un libro de una editorial hermana que es Traficantes de Sueños, El Manifiesto de la Carta Magna, Los Comunes y el Robo de las Libertades, que es como una segunda parte del Calibán y la Bruja, donde Federici venía a desde una óptica marxista decir de que el capitalismo se forjó a base de la destrucción del conocimiento de la mujer y de la represión para meter el trabajo asalariado a fuego y a guillotina. Y bueno, es la línea que estamos, se está ahora un poco hablando y se está un poco escribiendo, ¿no? Sobre los comunes, qué somos nosotros, cuál es nuestro espacio de comunidad. Y en adelante, pues a través del Facebook podéis encontrar las siguientes presentaciones. La semana que viene presentamos el anarquismo, el Fate Diferencial Catalá, es nuestro último volumen con Xavier Díez, un texto en el que viene a decir de que esta Cataluña no ha sido una Cataluña de luchadores por la patria ni por el nacionalismo, sino ha sido una tierra de revueltas y de revoluciones, y a partir del siglo XIX, aunque más a uno les pese, con un gran, podemos decir, protagonismo de lo libertario, de incluso del anarquista, podemos decir, ¿no? Por más que los tiempos que corren, una vez más se busca dividir a la gente por lenguas, por razas, por centralismos, no ha sido lo que esta tierra ha tirado. Es un texto polémico, ya lo hemos visto en San Jordi, ha sido de los más vendidos. La Directa ya hizo el ranking de libros más vendidos y ahí ha estado, porque ha generado su buena polémica, porque Xavier Díez ya edita con nosotros también otros títulos. Y como tú dices, pues bueno, el local está abierto dentro de, lógicamente, un margen elástico. No queremos aquí llamar ahora a los hermanos Escolapios y compañía, pero para eso, para que sea un espacio que se pueda dinamizar. Y bueno, en este mes tenemos 4 presentaciones, que excepto una, el resto nos han caído solas, ¿no? Eso es un efecto de que, bueno, la gente nos conoce, tiene una afinidad y busca un espacio en el centro de poder compartir, ¿no?
Muy bien, fantástico. Ya le hemos pedido permiso a los de Virus para poder incluir en la medida posible en este mes un link en la página web de CGT-PSA que nos dirija directamente a las actividades de Virus para que lo podamos tener cercano. Y nada, desde aquí, como solo tenemos una horita de radio, vamos a agradecer al compañero Fran su explicación y que haya intentado colaborar con nosotros en este programa. ¿Vale? Salud.
Salud.
El amigo Carlos está preparando música, lleva media hora. Me ha llegado un mensaje para Carlos, dice, echarlo ya. No sé, ha estado tanto rato tocando que yo esperaba que lo iba a meter inmediatamente, pero...
No, ¿sabes lo que pasa? Que al decir el compañero Fran lo del chino y tal, me ha venido a la cabeza que el grupo EINA de Vilafranca del Penedés hizo una canción referida al y la estaba buscando, estoy buscándola.
¿Podemos seguir con el programa o qué te parece?
Sí, sí, sí.
Sí, no hay música, entonces.
También os digo una cosa. A ver, ¿es posible el compañero Vilalta conduzca el autobús del Barça? Digo, porque es posible.
Alucinante. Bueno.
Que se ponga pues... la chaqueta roja del uniforme que va a quedar, vamos.
Pues, bueno, voy a ver si encuentro la canción esa.
No, Carlos, como tenemos el tiempo que tenemos, vamos a dar paso ya a los compañeros que también nos van a presentar el acto que tienen mañana. Ya la compañera Cintia nos llamó la semana pasada, hizo la presentación, pero hoy los traemos aquí para que directamente pues, nos expliquen un poco qué es eso de Zanón, qué es lo que ha pasado en aquella ciudad de Neuquén. ¿Y qué es lo que se va a hacer mañana en el acto que se va a hacer en el Pou de la Figuera? Pues Cintia y compañero, cuando queráis.
Bueno, primero, Zanón, como todos de ustedes saben, es una fábrica que está en el sur del sur, o sea, en el sur de Argentina, que antes, previamente, es una fábrica ocupada por los trabajadores y gestionada por los trabajadores, por los propios trabajadores. Allá por el año 2000-2001, en plena crisis económica en Argentina, con un nivel de paro altísimo, digamos, una situación económica de crisis muy parecida a la actual crisis en el Estado español, ¿no? Es una fábrica de cerámicas que cuando comenzó en conflicto, en verdad, comenzó en el año 2000, cuando los dueños de las fábricas quisieron imponer lo que sería un ERE aquí, y en ese momento, cuando empieza el conflicto, muere un joven, Daniel Ferraz, de 21 años, por negligencia médica, digamos, dentro de la fábrica, por falta de atención médica de la fábrica, lo cual hablaba ya de las condiciones laborales, ¿no? Dentro de una fábrica, estamos hablando de una fábrica muy grande, ¿no? Y ahí comienza una huelga, de la famosa huelga de 9 días, donde logran los trabajadores que haya atención médica y una ambulancia permanente adentro de la fábrica. Pero es importante también este conflicto porque una de las cuestiones, digamos, que aparece, empieza a profundizarse más, es el cuestionamiento al sindicato, que en ese momento, digamos, dirigía el comité, lo que sería el comité de empresa en la fábrica, en donde los obreros logran recuperar el sindicato, sacarse de encima a los burócratas, lo que sería aquí los Tochos y los Méndez, ahí se llamaban los Montes, que era el nombre que tenían en ese momento los que dirigían el sindicato, y forman su propio sindicato, ¿no?, del SOENC. Y bueno, luego al año siguiente se ocupaba la fábrica, ¿no? Autogestionada por los trabajadores, empiezan a organizarse en asambleas, todo, absolutamente todo lo que los obreros a partir de ahí empiezan a hacer, se vota, se discute y se debate en las asambleas, y empieza todo un proceso, digamos, de coordinación de todas las fábricas de la zona, ¿no?, para poder organizarse y luchar y poder mantener la ocupación de la fábrica.
Yo estuve allí, ya lo sabes, te lo estuve diciendo, y desde luego lo que dices yo lo vi en vivo y en directo. Una cosa que me encantó, lo que antes lo decía también el compañero de Virus, ¿no?, que todo el mundo cobra lo mismo, pues allí, al menos cuando estuve yo, todo el mundo cobraba lo mismo y habían quitado una diferencia. Zanon era una empresa italiana, montada en Argentina, pero subvencionada por el gobierno argentino, que le dio los terrenos, le dio mucha ayuda estatal. De ahí que la reivindicación de los obreros era que la empresa volviese a ser, por decirlo así, propiedad del Estado, pero explotada o dirigida y llevada por los trabajadores directamente. No era la típica cooperativa que puede acabar no se sabe cómo, depende de la gente que lo monte, porque hay cooperativas. Aquí tenemos cooperativas, la...
Solo de nombre.
Solo de nombre. Eroski, esta de... El área de Guisona también es... Bueno, pues allí, una cosa que me encantó es que antes de la revolución, porque para mí aquello fue una revolución, para que los obreros no se mezclaran, en cada departamento llevaban una chaquetilla de un color diferente. Los que estaban en administración, los que estaban en cerámicas, los que estaban en porcelana, para que no se mezclaran, para que tú no pudieses ir de un sitio para otro. A partir de ahí, todo el mundo lleva la misma chaquetilla. Y aparte es una chaquetilla que llevan con orgullo a todas partes. Estoy seguro que mañana Godoy la va a traer, porque la llevan con orgullo allí donde van. Si nos queréis explicar también, a ver, lo de mañana, esta gira que está haciendo Raúl Godoy, creo que es por casi toda Europa o un montón de países.
Sí, bueno, varios países. En primer lugar, va a conectarse con una fábrica Biome que está en este momento ocupada en Grecia, y también está en un proceso de gestión obrera, y Raúl va a estar en Grecia, invitado por los trabajadores de Biome y por otras organizaciones. Va a estar también, bueno, hoy ya está ahora en Francia, en distintas fábricas que han estado en lucha, visitando a las fábricas, a los trabajadores de allí, y estará también en Berlín. Y bueno, y aquí va a haber varias actividades, la de mañana, que es la del acto del 14 de mayo en San Pere Mas Baix 70,
sí, el Pou de la Figuera.
Y al día siguiente, antes también, bueno, se encontrará con trabajadores de TMB, de otras secciones sindicales, antes del acto, y al día siguiente Hará también una gira, digamos, un recorrido por distintas fábricas. Iremos a la fábrica SEAT, estaremos en otra, en Funosa, que es una fundidora que también está siempre con la idea de en algún momento ver la posibilidad de ocupar esa fábrica, porque hay peligros de ERES o de, en realidad, de cierres. Y bueno, esas son más o menos las actividades que están planificadas para aquí en Barcelona.
¿Podríamos dar algún tipo de dato para saber la dimensión de Zanon en realidad? Porque podemos pensar que es una empresa con 20 o 30 trabajadores o trabajadoras. Es que es interesante decir, somos tanto y somos capaces de organizarnos.
Sí, sí. Son alrededor de 400 trabajadores. Es una fábrica, es una de las fábricas más importantes de América Latina de cerámicas. Es una fábrica muy, muy grande. Y lo importante, por lo que decía él de destacar, es que es una fábrica que es ocupada en un momento de mucha crisis, con un nivel de paro casi el que hay aquí, en el Estado español. Y los obreros, una de las primeras medidas que tomaron al ocupar la fábrica fue incorporar más trabajadores. O sea, no solo demostraron que pueden dirigir la fábrica, ponerla a producir cuando los dueños quisieron irse, sino que también podrían demostrar que pueden resolver en chiquito, digamos, la cuestión del paro, al menos en su zona, ¿no? Y lo que contaba él, que lo que contaba Mercader antes, ¿no? De que el Estado subvencionaba, daba subvenciones a los dueños de la fábrica, que también se aprovechaban de los pueblos de alrededor. Ahí hay un pueblo indígena, mapuche, los cuales le sacaban la arcilla para poder trabajar, se les expropiaban directamente, se las robaban, ¿no? Cuando la fábrica no estaba bajo control de los trabajadores, los obreros lo primero que hicieron fue poder darles trabajo a ellos también, utilizaron su arcilla, incluso sacaron la primer ¿cómo se dice? La primer los primeros cerámicos, bueno, digamos, cerámicas. El primer modelo con, digamos, los dibujos que hacían los propios
con motivos mapuches,
¿no? Y bueno, ni hablar de que además pudieron reconstruir hospitales, casas que estaban del mismo pueblo. O sea, una solidaridad hacia afuera constante. No son obreros que están viviendo su propio mundo en la fábrica, sino que hay un constante ida y vuelta y mucha coordinación con el resto de las luchas de trabajadores, ¿no? Y conflictos no solo con las fábricas de Neuquén, sino con otros conflictos importantes, como hubo con el conflicto del subte, que sería como el metro aquí, o conflictos de Kraft, la fábrica Kraft, que aquí también se tuvo repercusión.
Cuando en Neuquén, allí en Zanón, los compañeros deciden y compañeras deciden ocupar la fábrica y ponerla a producir, eso también coincide que en muchos lugares de Argentina ocurre lo mismo, ¿no? Hay un boom de ocupaciones. Pero un boom que poco a poco parece que se ha ido perdiendo, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué queda de aquello? Porque las noticias que nos llegan aquí, aparte de Zanón, tenemos el Bauen, que creo que todavía aguanta. No sé, ¿qué queda más? ¿Qué ha quedado?
Es que aquí, no, en ese momento sí había más de 100 fábricas ocupadas, de hecho, de trabajadores. Sí.
Por lo que comentabas de la cantidad de trabajadores y todo eso, lo que hay que destacar, que es lo que comentabas, que durante el periodo de ocupación de fábricas, o sea, era un momento masivo, ¿no?, de centenares de fábricas o de talleres que se ocupaban, pero en realidad la mayor parte de los talleres que se ocupaban era en realidad de 9 a 20 trabajadores y todo eso, y Zanón fue la única fábrica que tenía, o sea, una proporción bastante importante de trabajadores. Por responderte antes a la pregunta...
Sí, es que era importante destacar el hecho ese, que no es un grupo reducido de trabajadores o trabajadoras, sino que es un colectivo enorme sí, para ser una cooperativa que decide de manera unitaria ocupar un trabajo y autoorganizarse. Claro. Eso es lo importante, ¿no?, destacar, porque a veces pensamos en cooperativas pequeñitas, ejemplo de Virus, o donde yo también había trabajado en una cooperativa de transportes, pero las dimensiones de las cooperativas las hacemos cada uno de los que estamos allí dentro, y esa es la historia. Por eso quería destacar, o que se supieran las cifras, ¿no?, o a nivel económico, a nivel de gente que trabaja en los sitios, ¿no?, y que somos capaces de organizarlo, no solo en grupos reducidos, sino en grandes asambleas y en grandes colectivos. Eso es lo importante destacar, y es el ejemplo de Zanon, igual que en otras dimensiones el ejemplo de Virus. O sea, sí que somos capaces de vivir sin el mandato de un patrón. Incluso vivimos mucho mejor, que es lo que pretendemos.
Claro, además como que parece que es imposible desarrollar la autogestión, todo eso con una lucha increíble de ocupación, de enfrentamiento a la policía, de recuperar el sindicato para los trabajadores y todo eso, sino que nos venden como, bueno, la cooperativa y tal, ¿no? Pero que es posible, ¿sabes? Con la lucha y todo, ocupar una gran fábrica, desde ya sea la Opel, como en Zaragoza, o ya sea la SEAT, o cualquier
o
otra.
TMB, por ejemplo.
O TMB, por ejemplo.
TMB, que vamos. Fenomenal. Y estamos intentando.
Ya lo estuvo.
Estuvo colectivizada en su momento. Claro, y estamos últimamente haciendo hincapié en ello.
Es nuestra máxima aspiración. Ya lo hemos dicho más de una vez desde esta emisora. Cuando nos pregunta la empresa en un convenio, ¿vosotros qué queréis? Nosotros dirigir la empresa. Claro. Ese es nuestro objetivo. Lo que mira, de momento vamos paso a paso.
Sí, pero yo creo que, claro, o sea, que la crisis económica que se está dando, que como que se destruye puestos de trabajo, se revientan industrias y todo, y es propio el capitalismo el que, no sé, el que las fuentes de trabajo nos la quita de las manos, ¿no? Y que somos los únicos que podemos garantizar nuestro propio puesto
porque
de trabajo.
Además, el problema, y ya hubo un tiempo también en que en otra crisis económica que hubo aquí, en Cataluña y tal, el problema es que solo ocupamos empresas cuando están en ruina. Se trata de ocuparlas cuando funcionan a pleno rendimiento. Esa es la historia. No esperemos. Claro. Vamos a por ello. Es que es así. No esperemos. Vamos a por ello. Porque yo tengo el recuerdo de varias empresas pequeñas que cerraba, el patrón se marchaba alrededor del 92, que después de las Olimpiadas hubo un desastre económico enorme, hubo una resaca económica, y hubo muchas empresas que cerraron y los trabajadores intentaron darle una salida de supervivencia, pero claro, la situación era muy complicada. Es que es muy difícil salir de la ruina, realmente es así. O sea que no tenemos que esperar a que nos cedan la ruina, sino que tenemos que ir a por la empresa directamente.
Bueno, eso lo que sí que demuestra, ¿no?, que el que, o sea, es la que en el momento de crisis demuestra la inutilidad del capitalismo, ¿no? Entonces, que obliga más a un conjunto mayor de trabajadores el pensar que el capitalismo no, que el cómo está repartida los medios de producción, por así decirlo, es una completa estupidez, ¿no?
Yo creo que el ejemplo de Zanón, allí en Neuquén y en Argentina, ha sido un ejemplo bárbaro, porque precisamente ellos saben que están desarrollando una cooperativa dentro del capitalismo, y eso les está, una vez que han vencido toda la parte de enfrentamiento con el Estado, porque el Estado ha estado año tras año queriéndolos expropiar, finalmente ese peligro ha desaparecido, ahora se encuentran con otro peligro, que es el puto capitalismo en el que están sobreviviendo. Esa producción que hacen la tienen que vender si quieren comer, y se encuentran también, por las noticias que van llegando, pues con la competencia de China, con la competencia de otros países, y aquello que el Estado no había podido socavar, pues les está trayendo problemas vivir en el capitalismo, porque eso sí que no lo podemos negar. Es que hasta que no implantemos aquí otro tipo de sociedad, estamos viviendo en el capitalismo, y cualquier cooperativa, por muy chula, por muy maja que sea, los compañeros de Vir o los compañeros de Zanón tienen que vender ese producto para poder vivir. Lo chulísimo de Zanón es esa unidad que tienen, primero con los vecinos, con el territorio. Zanón, yo estuve en una época que era conflictiva, supongo que eso ya habrá bajado bastante, pero Zanón tenía, entre otras cosas, pues organizada la resistencia en caso de que les viniesen a ocupar. La ciudad de Neuquén estaba preparada para que, en caso de que hubiese un intento de desalojo de la fábrica, los niños para casa y los padres para la fábrica, o sea, de la ciudad. Los tenían sitios para guardarse y resistir los obreros dentro de la fábrica. Estaban preparados por si les venían en helicópteros. O sea, son cosas que se dicen aquí y parece que estemos hablando de algo
de los
muy...
años 30, ¿no?
Sí, de los años 30. No, esto pasó en el año 2000, allí, en Neuquén, en Argentina. A mí, lamentablemente, ya se lo he dicho a Cintia, mañana podré estar poquito rato en la charla, pero desde aquí yo animo a todos los compañeros, a todos los conductores y conductoras que nos estáis oyendo, a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona, que es interesante ir allí, escuchar al compañero, y aprender y también criticar. Si aquí también le podemos criticar, como ellos nos critican a nosotros, nosotros nos gusta mucho criticar. Pero desde luego lo que hay que reconocer es el trabajo tan grandioso que han hecho en aquella ciudad, en Neuquén.
Bueno, está bien. No, ¿está bien? Sí, yo lo... no sé qué el tiempo que...
Hasta que nos diga Carlos, que hoy lo tenemos, vale, despistado, seguimos, está con el ordenador, no, sí, no sabemos qué hace.
No, estoy mirando la rueda del Barça. En directo.
Mira, le voy a dedicar este programa a todos los gilipollas que van a salir hoy. Porque desde luego ya me estáis tocando los cataplires con esto del Barça. Es que una procesión. No se dan cuenta. Mira, es la cosa más interclasista que existe en esta ciudad. Que toda la gente, sean de donde sean, se juntan ahí, parecen colegas y ya se olvidan que a lo mejor el capullo que tiene a su lado es el director de su fábrica y el que está abajo está pasando hambre porque el capullo eso lo ha despedido. Pero bueno, es el Barça, el Mescon Club, ala. Salir todos a pasear.
Y al que la
probó
de euros.
No, sí, mira quién fue a hablar, el merenguista. Bueno, oye, que es broma esto del Barça. ¿Os apetece un poquitín de música? Porque ya he encontrado la canción aquella que comentaba antes.
Sí, hombre, pues ponla.
Ponla.
Pues venga, vamos allá. La canción se llama El Terrain y el grupo en concreto es Leina.
Aquesta gent dels carrers estrets, aquest barri del Raval, aquest barri de Gràcia, aquest barri de Sants, aquest barri sobrer.
Cantonadas del Raval, siempre es combat a vida o mor. Más explícito imposible.
Bueno, es lo que tiene el barrio. Es un barrio poliédrico, que ahora les gusta decir poliédrico.
Poliédrico.
Porque tiene muchos lados, muchas cosas metidas ahí dentro, muchas maravillas escondidas, entre ellas yo que vivo allí.
Es así. Bueno, la semana pasada la empresa nos informaba.
Sí, bueno, terminamos agradeciendo a la compañera y al compañero que nos hayan informado del tema de Zanon. Recordamos la cita de mañana, por favor, y así nos vemos mañana alrededor. ¿Habrá algún mate o alguna empanada argentina o algo así, me imagino, o algún cóctel? Pues si
un
no,
asado. Pues,
sí,
un
venga.
Pide un asado.
Algo vamos a hacer, así que no, gracias a vosotros por habernos invitado, haber difundido el acto de mañana.
Sí, decimos el lugar y la hora.
El sitio, los que no lo conocen, es el Forat de la Vergonya. Está al lado del Mercat de Santa Catarina, y en el Forat de la Vergonya hay un, a la izquierda está el Pou de la Figuera. Y es allí, allí será el acto a las 6 de la tarde. Mañana puntuales, todos y todas allí.
Pues yo juraría que nuestra hoja pusimos a las 19 horas, si no. No es por.
Es un picón, reproducimos el cartel.
Claro.
Bueno, y entramos ya en temática.
Sí, vamos a hablar un poco de tema de autobuses, para que la gente diga, estos se han olvidado de nosotros y no hablan nada de autobuses.
No, hablamos del mundo general, sí, que también nos concierne, y ahora entramos en las cuestiones más prosaicas.
Sí, de verdad que para hablar del tema de autobuses, con los tres minutos que vamos a hablar, le hemos servido hoy, o sea que por eso. El día 9 se celebró la comisión de explotación, en la que ya nos informó la empresa de los cambios que van a empezar a efectuar y de las nuevas líneas. En este caso, para entre el 15 de octubre y primeros de noviembre, se crea la segunda fase de la nueva xarxa, en la que van a entrar en vigor la V17, que estará en Horta, que sustituye a la 28. Aquí se les hizo el comentario de que la V17 va a bajar por Vía Laietana, por donde baja también la 17, y que la gente eso de V17 y 17 se van a hacer un pequeño lío porque no se van a fijar en si va la V delante o no va la V delante, aunque la empresa dice que eso no hay problema. Pero bueno, en su tiempo todo se arreglará. Yo pienso que sí que traerá problemas porque la gente no se va a fijar si va una V delante o no va una V delante, pero bueno. La V17, como digo, que sustituirá a la 28, que la llevan hasta el Porvey, ya no acabará en Cataluña. La V y estará en Horta, la V3 que estará en Poniente y sustituye a la 72, la H10 que estará en Triángulo y es un remis entre la 43 y la 44, que esta todavía queda pendiente de que hablen con el ayuntamiento de San Adrián y de Badalona, porque se ve que no se acaban de poner los dos ayuntamientos de acuerdo de por dónde acaba pasando o terminando, cada ayuntamiento tira para su lado.
Sí, que informen a los vecinos sobre todo y consulten a los vecinos que están en pie de guerra, porque como siempre es aquello de todo para el pueblo pero sin el pueblo. Se dedican a cambiar los recorridos de línea pero sin consultar a la gente que vive en los sitios.
Sí, ahí se supone que habrá cambios, por lo que dice Ramiro, por los vecinos y porque entre los diferentes cargos del ayuntamiento tampoco se acaban de poner de acuerdo. No sé si es porque tendrá algo que ver, que uno es el PP y en el otro está el PSOE. Y
no, también tiene que ver que nosotros hemos ido a dar una charla allí como TMB para intentar informar a los vecinos de cómo funciona la nueva xarxa de bus y decirles que ellos forman parte de la ciudad y son los que tienen que decirle a TMB y al ayuntamiento por dónde quieren que pase la línea.
Sí, sí, las cosas funcionan así y a partir de ahí tienen que ser los vecinos los que tienen que acabar presionando para que las líneas pasen. Lo
una esa. Vez se demuestra los inútiles que son los CEGOL, los famosos CEGOL, que teóricamente están ahí para ponerse en contacto, entre otras cosas, con los vecinos para saber cuáles eran sus reivindicaciones, qué sus necesidades, y pasan, se han convertido en un pastelito ahí, en una mesa, que están todo el día con el ordenador y nadie sabe qué hacen, ¿eh? Nadie.
Bueno, de vez en cuando quedan para almorzar y ya les va bien. Luego queda
eso sí, cobran más de 2.000 euros cada mes.
La H16, que irá al Triángulo. Esta es una, digamos así, que no sustituye a ninguna línea, es una nueva. Será bastante similar en su recorrido a lo de la 36, pero la alargan. Todavía no lo tienen claro por dónde va. Y la H8, que será en zona, que sustituye a la 15... Y esta acabará abajo en La Maquinista, o sea que en vez de acabar en la calle Cuenca con Industria, la llevan hasta La Maquinista. O sea que va a ir desde el campo del Barça hasta La Maquinista, o sea, un recorrido de hora y media larga. O sea que aquel conductor que no tenga el relevo y que tenga que llegar hasta el terminal, que se vaya pensando que va a tener que trabajar una hora y pico larga más. Luego hay cambios de líneas de autobuses, de una cochera a otra. La 72 se la llevan de zona a poniente, la 9, 67 y 68 de poniente a zona, y la V7 de zona a poniente. Esto en principio lo hacen porque, según dice la empresa, el ayuntamiento ha pedido que quieren que haya autobuses de la nueva charla en todas las cocheras. Hasta ahora estaban en zona franca y en Horta, y ahora deciden que los quieren en todas las cocheras. Por eso la V7 se la llevan de zona a poniente. Al llevarse la V7, pues en poniente caben los coches que caben y tienen que llevarse coches de
ahí. ¿Y en triángulo qué tenemos?
En triángulo irá la H16.
Bien.
Y la H10. Sí, la H10, que será la 43-44, y la H16, que será la nueva esa, que es la 36. Entonces ahora se abre el periodo, los que quieran cambiarse de cochera. En principio, zona franca y Horta son las que van a necesitar gente. Zona franca dependerá un poco de la gente que se quiera ir con la línea o no, pero en Horta les falta gente, si sí o si no. El periodo de recoger parta será hasta el 22 del 5, pero recuerdo que eso es solamente para los suplentes. Los fijos, hasta el año de estar en un centro, no pueden cambiarse de cochera. Y luego a partir del día ya, bueno, en teoría tenía que haber, esta semana tenía que haber empezado, las líneas esas nuevas las ponen a escoger con los horarios nuevos, los que cambian de cochera, para que la gente lo vaya escogiendo, y aquel que quiera cambiarse con la línea se pueda cambiar, y si no, se quedará como suplente. Todo esto entrará en vigor el 3 de junio de este año.
¿Y nada más?
Y nada más. Bueno, bah, que... también, ya por informar, diremos que hay lanzaderas de metro en verano, en agosto. Son las típicas, algunas de ellas. No se sabe si es que eso al final las obras, como siempre, las han hecho como las han hecho, pero no hay año que no tengan que retocar el subsuelo de alguna manera. Y es la línea 1 entre Belviche y la avenida Carrilet, y la línea 5 entre Cambucheras y Cornellà Centro. Una con 4 coches y la otra con 7 coches.
Bueno, hoy el programa ha sido súper interesante. Hemos tenido aquí al compañero de Virus, a los compañeros, compañero y compañera, que nos han informado de Zanon, aquí a Godoy, que nos ha informado de los cambios de líneas y tal, y nos han dejado sin tiempo, Ramiro,
otra vez,
que tenemos aquí los datos, que los queremos sacar a la luz, de los sueldos que cobran nuestros directivos.
Y los fuera de convenio.
Y los fuera de convenio, lo dejaremos para la próxima semana.
Sí, es importante, porque y necesitamos que nos sigáis escuchando para que os llegue la información veraz.
Claro, entonces lo prometemos que la semana que viene, ya llevamos 3 semanas de retraso, siempre por una cosa o por otra, no os podemos informar, pero la semana que viene vamos a sacar, y esto que quede así bien grabado, los sueldos de los directivos de los fuera de convenio.
Sí, los sacaremos, tranquilos que todo llegará.
También tenemos que informar, la semana que viene tenemos también nuevos invitados en el programa, van a venir los de, ¿se llaman La Tele Barcelona o es La Tele?
La Tele, a secas.
La Tele. Van a venir aquí a explicarnos su proyecto de televisión alternativa. Y bueno, ya yo creo que será bastante interesante, ¿no? El lunes que viene.
Sí, vamos, como siempre. Quien lo dude, que se vaya a otro lado. Es así. Y ya fuera de bromas, por tercera semana seguimos recordando a todas las personas que murieron en el accidente este de...
¿Accidente no?
En el accidente no, perdón. Es que se me... La voz se me enturbia. Es que cada vez que lo recuerdo me entra una rabia por dentro. De todas estas personas que murieron allí en Bangladesh por la avaricia de gente que quiere ganar dinero y no le importa cómo. La primera semana hablábamos de una cifra de unas 300 personas, la semana anterior de 600, y ahora ya vamos superando las 1000. Eso es un genocidio. Hace poco en Guatemala juzgaron a uno de los mayores dictadores que hubo en Centroamérica, el asesino Ríos Montt, por una masacre que cometió en una tribu de indígenas de allí, de la zona de Centroamérica, de Guatemala, que eran de más de 1000 personas. Ahora hay que ir no solo a por la persona que dirigía el edificio ese, sino a las empresas que le están dando trabajo y se están aprovechando de las condiciones míseras. Recordemos, más de 14 horas de trabajo sin un día de fiesta, por 30 euros al mes, ¿vale? Cuando vayamos a comprar al Corte Inglés, cuando vayamos a comprar a Primark, cuando compremos en Mango, o en alguna tienda del mayor rico que hay en España, que es señor Amancio Ortega, acordémonos de dónde saca su dinero y de dónde le chupa la sangre a esta gente. Un recuerdo para todas las víctimas, ¿vale? Bueno, salud y utopía.
Pues, Carlos, ¿cómo vamos?
Pues quedan exactamente 2 minutos de programa.
Anda, ya estamos, pues oye, entonces sí que podemos empezar a decir los sueldos de los directivos.
Sí, vale.
O... No,
bueno,
yo creo que mejor para la semana que viene.
No, es que... saco la tablet, ¿eh? La tablet la saco y empiezo a ver si...
No, mira, no, ¿sabes qué, Ramiro? No, guárdatela.
Sí. ¿Eh?
La semana que viene empezamos con el sueldo que tienes aquí del Tintoré.
Ah, hostia.
El primero que diremos es...
Pestaña, que ya te llegará a ti también, tranquilo.
No le gusta que le llamen Diego, que lo sepa.
¿Ah, no?
Es Didac, se lo pasó al catalán y ahora ya, ¿eh? Pero nosotros, como sabemos que no le gusta, desde aquí lo llamamos Diego.
Sí, claro, pero hay famosos artistas que llaman Diego el Cigala. No sabemos si por sus dimensiones o por lo que, pero Diego es un nombre muy bonito, ¿no?
Ah, bueno, y también desde aquí un saludo a los compañeros de Can Masdeu, que celebraron 11 años de ocupación y una fiesta tremenda. Tuve el honor de estar allí. Me lo pasé muy bien.
Degustando la cerveza ecológica, canalla.
Hasta altas horas de la noche ahí en medio de la montaña, un sitio que ojalá lo conserven muchísimos, muchísimos años, porque es un proyecto precioso. No se quejan, ¿cómo se van a quejar? Están, y si están ahí surtidos de lechugas, tomates, todo el que quiere sube allí, y encima los abueletes suben con su trozo huerto, de camino que les enseñan a la gente de allí, de Can Masdeu, a cultivar, pues ellos también cultivan su trocillo. No, proyecto buenísimo.
Pues nada, pues nos queda medio minuto. Godoy, nos veremos la semana que viene.
Puede.
Mercader, nos veremos la semana que viene.
Yo seguro, hombre, seguro. Estaré aquí.
Sí, sigues liberado por la Seguridad Social, ¿no?
Sigo liberado por la Seguridad Social. Y ahí estamos.
Bueno, Ramiro, nos veremos la semana que
sí,
viene.
Sí, yo prometo traerme la tablet con toda la información y pilas, tranquilos. Tranquilas.
Bueno, Cintia y Asier, un saludo y gracias por haber venido al programa. Hasta la semana que viene.